Buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, te saluda Antonio Raiz y estamos ya a viernes, uno de los días más celebrados de la semana, salvo por el Herrera y unos pocos más. El tiempo que termina lo peor de este episodio de calor, intenso, muy intenso, que hemos tenido sobre todo miércoles y jueves. Las temperaturas van a seguir siendo altas, que es lo propio de un 18 de julio. Pero nos van a dar un ligero respiro, ligerísimo porque apenas se va a notar en el Mediterráneo. En el Levante, las mínimas no van a bajar de los 24-26 grados y no hay que explicar mucho lo que eso supone. Además va a ser un alivio casi fugaz, va a refrescar algo hoy viernes, mañana sábado y el domingo vuelve a repuntar el calor. A esta hora sigue activo el incendio que se originó ayer en Méntrida, en la provincia de Toledo. Afecta también a la Comunidad de Madrid, que ha asumido el mando unificado de la gestión de este fuego. Estamos hablando de una zona entre Méntrida y Navalcarnero, a unos 50 kilómetros por carretera de Madrid capital. En línea recta será algo menos. Pero el humo llega a la propia capital, también la ceniza, y en toda esa parte de la Comunidad de Madrid, en el suroeste, ahí está Alcorcón, ahí está Móstoles, pues también se puede oler el olor procedente del incendio. Vamos a conocer la última hora, a esta hora de ese incendio, son las 6:02. Voy a saludar a Javier Guijarro, que es inspector de bomberos y es jefe del operativo. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha transcurrido la noche? ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Pues la noche nos ha dado la oportunidad de poder ir apagando todo lo que son los frentes de llamas del incendio y estamos terminando ahora de perimetrarlo. Lo que pasa es que el día que viene hoy también va a ser muy complicado porque vamos a tener mucho viento y este fuego fue tan sumamente rápido que nos ha dejado muchas zonas sin quemar. Con lo cual vamos a tener que estar vigilantes durante 2 o 3 días en la zona hasta que lo tengamos extinguido completamente.
Podemos confirmar, por tanto, que a lo largo de este viernes va a quedar completamente perimetrado el incendio e incluso estabilizado.
Pues eso es lo que vamos a intentar. Lo que pasa es que las condiciones para este viernes son bastante malas porque el viento va a ser muy fuerte. Entonces vamos a tener que estar muy vigilantes que no se nos reproduzca en ninguno de los lados, porque la verdad es que el incendio fue a una gran velocidad y se dejó muchas zonas del interior sin quemar y con puntos calientes, con lo cual que las reproducciones pueden ser habituales.
Estamos hablando de un área entre la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es esta zona?
Sí, efectivamente. Son aproximadamente lo que estamos perimetrando unas 3.000 hectáreas. Y está justamente a la mitad, o sea, estamos como con 1.500 en la Comunidad de Madrid y otras 1.500 en Castilla-La Mancha. Y en principio la zona no es muy boscosa, pero sí que tiene los pastos muy altos y hay árbol de monte bajo, con vaguadas que en algunas zonas lo hacen muy complicado.
La mayor preocupación ha sido a lo largo de la tarde esa urbanización que hubo que desalojar, la urbanización Calipo Fado.
Sí, efectivamente. La urbanización, el fuego fue directamente hacia la urbanización a casi 6 kilómetros por hora. Desde la zona de Méntrida hacia Calipo Fado. Se desalojó la urbanización y en principio solamente afectó a la parte externa de las viviendas y algún vehículo aparcado en la zona.
Estamos hablando de unas 50 personas que no han podido permanecer en sus viviendas a lo largo de esta noche. ¿Cuándo van a poder volver?
Ahora mismo las condiciones que se nos están dando en el momento que tengamos apagados todos los frentes de llamas, que ya están apagados todos, daremos la orden para que puedan ir regresando sin problema. Lo que pasa es que todavía hay mucho humo acumulado en las zonas perimetrales y de esas viviendas no estamos dando todavía la orden para que se realojen.
Un humo que no solo llega al perímetro inmediatamente posterior al incendio, ha llegado incluso a Madrid capital y a otras zonas a muchos kilómetros de distancia.
Sí, eso te da un poco la idea de la velocidad que tenía el fuego en ese momento, el desplazamiento de lo que son el humo y las partículas que han llegado a Madrid y han pasado a la provincia de Madrid también.
Bueno, pues vamos a seguir la evolución de este incendio. La previsión es que quede completamente perimetrado a lo largo de este viernes, aunque hay que estar atentos sobre todo a las condiciones meteorológicas y, como nos decías, los vientos que se esperan a lo largo de esta jornada. Javier Guijarro, inspector de bomberos de la Comunidad de Madrid y responsable del operativo. Gracias.
Gracias.
Esta es la última hora del incendio originado en Méntrida, Toledo, y que se sigue percibiendo en Madrid capital, ya digo, por la presencia de humo y de ese olor a quemado, aunque haya una distancia de 50 kilómetros. Vamos a seguir pendientes de su evolución en un viernes con un claro protagonista, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el gobierno de Mariano Rajoy, y antes en el de José María Aznar, que se ha convertido en el gran balón de oxígeno para Pedro Sánchez y para el PSOE. Y su imputación por beneficiar a empresas cuando era ministro, un alivio momentáneo que ha llevado a Moncloa incluso a sacar pecho, que no sé si es la mejor estrategia con la que tienen ellos encima. ¿De qué le acusa a Montoro un juez de Tarragona? Te lo apuntábamos ayer. De favorecer presuntamente a compañías gasistas mientras estuvo de ministro en su segunda etapa, entre 2011 y 2018. Según la instrucción, las empresas se valían de las influencias de Montoro para modificar leyes que les beneficiaran. Esto apunta, el auto no lo hacían gratis, porque antes tenían que pasar por caja, antes tenían que ir a la ventanilla de un despacho de abogados fundado por Montoro y que primero llamaron Montoro y asociados, pero que una vez en el gobierno lo renombraron como equipo económico, no fuera a delatar al bufete a las primeras de cambio. Hubo mordidas. Esto es lo que tiene que aclarar la justicia. Ese dinero que supuestamente recibió de forma ilegal se tradujo después en la aprobación de leyes que fueron beneficiosas para estas empresas gasistas. Lo mismo. Bueno, además de Cristóbal Montoro, el auto del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona imputa a otras 27 personas y a 6 empresas. Entre todos los investigados hay una decena de personas que formaban parte del equipo del exministro del PP. ¿Qué delitos les acusan? Cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Esto es parte de lo que recoge el auto. Estos son los hechos que se le imputan. Por cierto, el propio exministro ha emitido un comunicado en el que sigue el manual habitual. Niega todo, dice que no hay pruebas y lo que ha hecho es darse de baja del Partido Popular. Estos hechos, por cierto, no son nuevos. Y no solo porque estamos hablando de los años entre 2011 y 2018. La investigación se inició en el 17. Hasta ahora era clasificada y lo que hace el juez es levantar el secreto de sumario. Te digo que no son nuevos porque en 2017 el periódico ABC le dedicó varias portadas. Aunque han pasado 7 años, el auto del juez viene a respaldar íntegramente el titular de una de ellas. El despacho que fundó Montoro cobraba para influir en el cambio de leyes. Después vinieron más informaciones, todas con el mismo hilo conductor. La proximidad más que sospechosa entre el despacho fundado por Montoro y el poder político y económico. Esto venía a alertar de posibles conflictos de intereses, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en beneficio de clientes privados. La información de ABC la firmó el periodista Javier Chicote. Ha estado esta noche en La Linterna, con Expósito, le ha contado que a partir de su publicación, la cúpula de Hacienda inició una investigación interna contra él y su familia. Llegaron a buscar hasta la herencia de su padre, fallecido en 1999. Incluso también investigaron a su hija, que era menor de edad. Estas eran las artes de Montoro, que no ha pasado a la historia como uno de los ministros más valorados del gabinete de Rajoy, fundamentalmente por los votantes de derechas. Cuando llegaron al gobierno, Zapatero les había dejado la caja vacía. ¿Y qué hicieron? Seguir un patrón que se ha repetido ya muchas veces, no solo en el gobierno de España, también en ejecutivos autonómicos e incluso en ayuntamientos, cuando después de un periodo socialista llega el Partido Popular al gobierno. La izquierda trata de comprar voluntades aumentando el gasto, y cuando llega el PP y se encuentran las arcas tiritando, pues se ven obligadas a meter la tijera. Y lo de Montoro fue un plan recaudatorio sin miramientos que sufrió también la clase media. Ahora llega esta imputación, 7 años después, tras 7 años de investigación, y veremos el recorrido judicial que tiene. Que el PSOE y Moncloa lo van a aprovechar, es evidente. Entra dentro del juego de la política. Aunque si para ocultar lo de Cerdán, lo de Ábalos, lo de la mujer o lo del hermano, les consuela lo de Montoro, es que mal vamos. Hay más noticias en este viernes. Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Y una cita importante, Antonio, hoy en Bruselas, donde el gobierno, por exigencia de sus socios, vuelve a llevar ante el Consejo de Asuntos Generales la propuesta de que catalán, vasco y gallego sean lenguas oficiales en la Unión Europea. Es ya la séptima vez que lo intenta. Te recuerdo que hace falta unanimidad para aprobar esta decisión, pero entre el resto de Estados miembros hay dudas. Por ejemplo, ¿quién lo pagaría, el encaje jurídico o el precedente que podría sentar entre las otras 52 lenguas minoritarias que hay en la Unión? Desde Bélgica, todo esto, Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido para que suspenda su orden de detención. Asegura que la aplicación de la amnistía puede verse comprometida si sigue en busca y captura. La Comisión Europea, todo esto, le abre un expediente a España por usar varias leyes para complicar, dice la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Consideran que Moncloa ha perjudicado al BBVA mediante leyes incompatibles con el derecho de la Unión. El gobierno no comparte la opinión de Bruselas, así lo explicaba el ministro Carlos Cuerpo, que sostiene que España ha hecho los deberes.
Pues nosotros estamos totalmente convencidos desde el principio que nuestra actuación está en línea con nuestra normativa doméstica y que la normativa doméstica está plenamente alineada con la normativa europea. No, este procedimiento, el inicio de este procedimiento, no suspende la eficacia del acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la operación entre BBVA y Sabadell.
Ahora el gobierno tiene 2 meses para responder a las exigencias de la Comisión Europea, que podría desembocar en una multa para España. Es noticia también que el gobierno ha suspendido la reunión para el reparto de menores migrantes después del plantón de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se mostraba visiblemente molesta.
El bloqueo del Partido Popular, la posición racista del Partido Popular, ya estamos viendo en las últimas semanas cuáles son las propuestas de Vox de deportaciones y de política migratoria y cómo el señor Feijóo de alguna manera se hacen eco de esta política racista, pero a pesar de todo quiero decir que desde el gobierno seguimos trabajando con determinación.
La conferencia sectorial se había planteado para reubicar y negociar esos cerca de 3.000 menores que se encuentran en Canarias, en Ceuta y en Melilla. El gobierno, en cualquier caso, anuncia que los traslados se han pactado y que comenzarán el próximo 28 de agosto. Otros asuntos: un menor de 14 años ha muerto ahogado en una laguna de Catoira, en Pontevedra. El joven saltó al agua con una profundidad de 30 metros y no volvió a salir. Fue un buzo de guardacostas de Galicia quien encontró al menor sin vida. Y paramos también en Gaza. Contaremos esta mañana más detalles sobre el ataque de Israel sobre la única iglesia católica en la franja de Gaza, que ha dejado 4 muertos y ha herido al párroco. Tras el ataque, Donald Trump ha pedido explicaciones a Benjamin Netanyahu. Trump, por cierto, que es noticia por su salud. Hemos conocido que padece una insuficiencia venosa crónica.
Se le han realizado ecografías venosas bilaterales de las extremidades inferiores que revelaron insuficiencia venosa crónica. Es una afección común, especialmente en personas mayores de 70 años. Es importante destacar que no hay evidencia de trombosis venosa profunda o enfermedad arterial. El presidente tiene una salud excelente.
Es Caroline Levin, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dice que el diagnóstico no es especialmente grave, que va a poder seguir cumpliendo con sus obligaciones con normalidad, aunque la enfermedad será crónica. Y en el partidazo de COPE, España se juega un puesto en semifinales. Alex Nacher, buenos días.
Buenos días, Ángela. Y lo hará en un europeo femenino contra la anfitriona, contra Suiza. España llega con unos muy buenos datos a este partido de cuartos de final. Lidera todas las estadísticas de ataque con 14 goles en total y pleno de victorias, lo que les ha hecho pasar como líderes. Será la 14ª vez que las de Montsetome se enfrenten a Suiza. De momento se mantiene el balance: 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas para las españolas. Pero en esta ocasión Suiza cuenta con el apoyo del público en un europeo femenino que está llenando estadios. Y en baloncesto de la NBA, Damian Lillard ha alcanzado un acuerdo para regresar a los Portland Trail Blazers con un contrato de 3 temporadas por $42 millones.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las autoescuelas llevan tiempo denunciando que no hay examinadores suficientes. La consecuencia es que hay larguísimas listas de espera para hacer el examen práctico, más de medio año.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
A las 6 y cuarto de la mañana, a las 5 y cuarto en Canarias, acabamos de pasarnos en Herrera en COPE por ese puesto de mando reunido a esta hora ya para analizar la evolución del incendio que ayer se declaró en Mentrida, en Toledo, y que ha quemado ya 2.500 hectáreas y que ha cruzado también a las localidades madrileñas de Villamanta y Navalcarnero, donde Silvio tiene su restaurante.
De aquí estamos viendo las llamas en el campo. Lo que sí que nos preocupa es que estamos viendo que las llamas están cada vez más cerca.
La buena noticia es que esta noche ha reabierto ya la autovía 5, la unidad militar de emergencias está sobre el terreno y según nos contaba hace un momento desde los bomberos de la Comunidad de Madrid, las previsiones son relativamente positivas siempre con toda la prudencia. Fue un vigilante en el que sobre las 3 de la tarde detectó el fuego en un terreno de pasto, aunque avisó a emergencias, es verdad que el viento que soplaba ayer en la zona hizo que se propagara muy rápido.
Han avisado de que estemos dentro de las casas y tenemos las ventanas, pues todo el mundo está expensa a saber de por dónde se están los focos del incendio para saber si tienen que salir de su casa con sus familiares y sus mascotas o se pueden quedar.
Vanessa vive en Calipo Fado, una urbanización ubicada entre Toledo y la Comunidad de Madrid que, como nos contaba, quedó confinada. Incluso medio centenar de vecinos fueron desalojados. Algunos chalets están afectados por el fuego.
¿Alguien por aquí?
La Guardia Civil tuvo que ir revisando casa por casa que no quedara nadie en las viviendas. De momento, la Comunidad de Madrid ha asumido el mando, previo acuerdo con Castilla-La Mancha, y las dos comunidades mantienen activo el nivel 2 de emergencia. Los bomberos de la Comunidad de Madrid destacan lo que decíamos. Eso hace un momento, muchas esperanzas están puestas en la evolución del viento.
Tenemos lo que se llama una ventana de oportunidad porque ha bajado muchísimo el viento. Hay que tener en cuenta que este incendio ha llegado a tener velocidades de 6 kilómetros por hora y ha cogido casi 3.000 hectáreas en la corta duración que ha tenido, ¿no? Y ahora mismo el viento ha bajado muchísimo y nos permite extinguir la parte que nos queda con relativa facilidad.
Ese viento es lo que ha hecho que las cenizas y el olor a humo se olieran desde el centro de Madrid, desde la capital. Se sigue oliendo, de hecho, a esta hora y que ha llevado a municipios como Alcorcón, por ejemplo, a recomendar a sus vecinos que cierren ventanas y que eviten hacer ejercicio al aire libre. Es cierto que hasta ahora no había sido un verano especialmente duro con el tema de los incendios, pero precisamente ayer el vicepresidente de la Federación Nacional de Empresas Forestales, Francisco Castañares, nos hacía esta advertencia aquí, en Herrera en COPE.
Vamos a tener un verano malo. Tenemos esta semana en la que estamos, estos próximos días son muy malos. La inestabilidad atmosférica va a propiciar que haya capacidad de interactuar entre el fuego y la atmósfera. Va a haber incendios combustivos y puede haber algún incendio grande que realmente nos cause mucho daño.
Casi una premonición, por desgracia, y por eso Casares nos pedía no confiarnos y no dejar de gestionar los espacios forestales en España. Vamos a seguir muy atentos a la evolución de ese incendio. Nos pasaremos, de hecho, enseguida por allí, en Herrera en COPE. Bueno, uno de los nombres del día es sin duda el de Cristóbal Montoro después de su imputación por presuntamente haber promovido leyes para favorecer a empresas gasistas cuando era ministro de Hacienda.
En nuestro ánimo de no hacer el ridículo, no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Sería bueno que el Partido Socialista tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular al presidente Feijóo con su puesto de hace casi 10 años.
Así ha reaccionado el dirigente del PP, Elías Bendodo, a la imputación del ministro, exministro de Hacienda y su equipo por supuestamente crear una red de influencias que habría impulsado cambios legislativos para favorecer a fabricantes de gases industriales a cambio de importantes pagos a la sociedad, equipo económico de la que Montoro fue socio fundador y presidente. En el PP tiran del y tú más, y en el PSOE y en el Gobierno les ha venido el caso en un momento ideal para poner el foco en la presunta corrupción del Partido Popular y no en la que afecta a Pedro Sánchez.
Los gobiernos del Partido Popular han propiciado pues, que se pusiera el aparato del Estado al servicio de esos intereses minoritarios que atentan contra ese interés general.
Da verdaderamente vergüenza, ponen los pelos de punta. Años investigando las prácticas verdaderamente mafiosas, sí, del señor Montoro.
Que el ministro de la austeridad, de los recortes en nuestro país, azotando a través de la corrupción las arcas del Estado. Una auténtica vergüenza.
Desde luego, por casos no será. Ojo a estos dos datos que te doy. Uno, España es el país de la OCDE que más ha empeorado en corrupción en los últimos 6 años. Hemos pasado de estar en 2019 en el puesto 14 a estar en el 23 en 2024. Y un segundo dato, según un informe del Instituto de Estudios Económicos, España es uno de los peores países de la Unión Europea en calidad institucional. Y a todo esto seguimos sin conocer el último informe sobre corrupción en España que elabora el Consejo de Europa y que lleva 2 meses silenciado. Son datos y recomendaciones del Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción que en abril apuntaba a deficiencias, por ejemplo, en la lucha contra esa corrupción en España. El PP exige al Gobierno que haga público ese último informe. Maribel Sánchez.
En la Moncloa aseguran que Sánchez es capaz de soportar las presiones más extremas, pero también reconocen que cuanto menos se sepa de la corrupción en España, menos trabas encontrará en su camino. De hecho, es la crítica que lanzan los de Feijóo por ese aplazamiento en la publicación del último informe elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción de la Comisión Europea, el llamado Informe Greco. Desde Bruselas aseguran que hace semanas que está sobre la mesa de Pedro Sánchez y en la dirección del Partido Popular temen que vaya a esperar a la canícula de agosto para darlo a conocer y que pase sin pena ni gloria. Y es que son días sin respiro ni tregua para Pedro Sánchez, atrapado en la decisión de mantenerse en la Moncloa y cruzando los dedos para que no haya nuevos informes de la UCO sobre los casos judiciales que salpican a su entorno familiar y al núcleo duro del PSOE. Eso le amargaría sus vacaciones en Lanzarote y ahora se trata de sobrevivir hasta el otoño.
En Torre Pacheco, los vecinos empiezan el viernes algo más tranquilos, por fin, porque por segunda noche consecutiva no se ha producido ningún incidente en la localidad murciana, donde hace hoy una semana empezaron los disturbios a raíz de la paliza que recibió domingo un vecino de 68 años. El dispositivo de seguridad se va a mantener allí unos días más. Las investigaciones también continúan. De momento, un juzgado de Mataró ha enviado a la cárcel al individuo que convocó una cacería contra el colectivo marroquí en Torre Pacheco a través de las redes sociales. Él dice ahora que se arrepiente y que publicó los mensajes en un momento de arrebato. El ministro Grande Marlaska dice que España no necesita salvapatrias.
El extraordinario trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad. España no necesita, por lo tanto, falsos salvapatrias, sino el trabajo callado, responsable y eficaz de profesionales como son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pues como decía en Torre Pacheco, la Guardia Civil continúa impidiendo que activistas radicales puedan acceder al pueblo este fin de semana, mientras ese hombre que convocó una cacería de magrebíes ya está en la cárcel, Juan Baño.
Su señoría aprecia riesgo de reiteración delictiva, también de destruir pruebas. Él mismo admite ser autor de la convocatoria a una cacería de magrebíes en Torre Pacheco para hacer justicia y literalmente reunirlos con Alá. Es el fundador del movimiento Report Them Now, deportémoslos ahora, a través del cual realizó ese llamamiento xenófobo y racista. No solo se le acusa de incitación al odio, también de asociación ilícita y tenencia de armas. Una carabina con mira telescópica, una pistola de fogueo, una ballesta con 3 proyectiles, una defensa eléctrica, 2 extensibles y una navaja de cartera, todo sin autorización. Es vigilante de seguridad y carece de antecedentes. Miquel Ponce, su abogado, dice que todo se debió a un arrebato.
Un arrebato porque había escuchado la noticia de que habían agredido a un pensionista, que le habían hecho daño de manera injustificada, entonces un poco pues de intentar tomarse la justicia por su mano. Pero él reconoce que no cribó o no distinguió entre unos magrebíes y otros, que no es xenófobo, que no es racista.
Ahora, según el letrado, pide perdón.
4 de cada 10 chicos de entre 18 y 25 años en España se plantea opositar. La generación Z cree que ser funcionario, que sacarse una oposición, puede ser una solución ante la precariedad laboral y para llevar también un poco mejor pues algunos de los problemas principales de los españoles jóvenes y no tan jóvenes, como es la inflación o el alto precio de la vivienda. Ser funcionario en España es para los jóvenes pues un seguro para vivir mejor.
Pues decidí opositar porque, aunque el proceso de oposición es bastante duro e injusto, es la única manera de conseguir una estabilidad laboral dedicándome a lo que de verdad me gusta.
La estabilidad por encima del sueldo, incluso las facilidades que da ser funcionario para conciliar y formar una familia, por ejemplo, o a la hora de que un banco te conceda pues, una hipoteca, o los días de asuntos propios, 6 tienen los funcionarios. Días de asuntos propios que, por cierto, los funcionarios llaman moscosos.
¿Por qué se llaman moscosos? Su nombre tan peculiar se debe al ministro de la Presidencia que los aprobó, Javier Moscoso del Prado. En la RAE encontramos moscoso bajo la definición...
Pues como nos cuentan en la web Mundo Opositor, el nombre de moscosos viene del apellido del ministro de Felipe González, que hizo muchos cambios en el sector público y, entre otras cosas, aprobó la ley de la función pública, que incluía esos días de libre disposición con los que se pretendía compensar pues, unos sueldos estancados por la inflación que España sufría a principios de los 80. Era imposible igualar los sueldos de los funcionarios a un IPC disparado al 12%. Así que el ministro Javier Moscoso del Prado dio nombre a esos días que empezaron siendo una compensación y que ahora son un derecho. Javier Moscoso del Prado murió ayer a los 90 años en Javia, en Alicante. Además de ministro, llegó a ser fiscal general del Estado y una alegría para los empleados públicos desde hace 40 años.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 21 de julio. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litro a 1 euro.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, síguese en Herrera en COPE, a las puertas de un fin de semana que se presenta con una leve bajada de temperaturas, pero que va a ser un visto y no visto. Esto nos lo cuenta enseguida el gran José Antonio Maldonado. Antes el día viene mirando al límite entre la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid, entre Méntrida y Navalcarnero. Sigue activo el incendio que ha arrasado más de 3.000 hectáreas y que, bueno, ha generado una densa capa de humo que llega hasta la capital, donde si sales a la calle a esta hora o abres las ventanas, se cuela el olor a quemado. La noche ha sido favorable. La caída de las temperaturas ha favorecido en las labores de extinción. Esperan tener completamente perimetrado el incendio este mismo viernes, incluso estabilizado, aunque preocupa el viento. Lo apuntaba hace unos minutos Javier Guijarro, que es inspector jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid y responsable del operativo.
Las condiciones para este viernes son bastante malas porque el viento va a ser muy fuerte. Entonces vamos a tener que estar muy vigilantes que no se nos reproduzca en ninguno de los lados, porque la verdad es que el incendio fue a una gran velocidad y se dejó muchas zonas del interior sin quemar y con puntos calientes, con lo cual que las reproducciones pueden ser habituales.
Bueno, pues vamos a seguir la evolución de este incendio. Ya digo, las perspectivas son buenas, aunque hay que estar pendientes del viento. El protagonista de este viernes es Cristóbal Montoro y su imputación por beneficiar a empresas gasistas cuando era ministro. Lo niega todo, ha dejado su militancia en el PP, pero los socialistas van a tratar de exprimir hasta donde ya no puedan más este caso Montoro, a ver si el personal, entre esto y las vacaciones, se olvidan de lo de Cerdán, de lo de Ábalos, de lo del cupo catalán y de lo de la amnistía. El último revés para el gobierno le ha llegado otra vez más desde la Comisión Europea, que se ha convertido en una molestísima china en el zapato de Moncloa. Menos mal que tenemos a Bruselas vigilando, aunque luego ya veremos si sirve de algo, porque le sacan los colores a Sánchez y a los suyos con frecuencia, pero sin demasiadas consecuencias. En este caso, la Comisión advierte a España de que puede estar incumpliendo las disposiciones europeas en la tramitación de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Y por eso le abre un procedimiento de infracción. Lo que ve el Ejecutivo Comunitario es un posible incumplimiento del derecho europeo sobre libertad de establecimiento y libre circulación de capitales. ¿Qué viene a demostrar esto? Lo de siempre. Marca de la casa del sanchismo, que ha intervenido en una operación empresarial por razones políticas. ¿Para qué? También para lo de siempre. Para contentar a sus socios separatistas catalanes que siempre se han opuesto a la absorción del Banco Sabadell. La OPA del BBVA va a seguir su curso. Este tirón de orejas de Bruselas no afecta, o al menos no directamente, pero vuelve a sacar los colores a Sánchez, lo que tampoco le va a importar mucho. Y antes de saludar a Maldonado, a nuestro hombre del tiempo, deja que me detenga en el Parlamento catalán, escenario de todo tipo de astracanadas. En Cataluña hay un partido, venido a menos, eso sí, que es la CUP, una formación radical, cuna del perroflautismo de la nadería, que está al borde de la desaparición. Y precisamente por eso se hacen notar. Han tenido tiempos mucho mejores, incluso en los que marcaban la presidencia de la Generalitat en 2005, en 2015. Y se lo digan a Artur Mas. Y a punto de desaparecer, lo que les queda es hacer ruido.
Y como son de ideas limitadas, su recurso es lo más fácil que tiene a mano. El rey de España. Hay una diputada de este partido antisistema de la CUP que en la tribuna del Parlamento rompió una imagen del rey.
I els catalans i les catalanes no tenim rei. Visca la terra.
Que los de la CUP hagan el payaso en el Parlamento es lo de menos. Que se lo permitan y ni siquiera se le recrimine la patochada dice muy poco de quién está al frente. Que no es otro que uno de los cabecillas del intento de golpe separatista, Josep Rull. La presidencia del Parlamento fue otro de los regalitos de Salvador Illa a los de Junts para que el PSOE siguiera contando con sus apoyos en Madrid. La cosa no quedó ahí en ese momento de gloria de los de la CUP. El PSC ha votado junto a Junts y Esquerra en contra de valorar de forma positiva la presencia del rey Felipe VI en Cataluña, así como la necesidad de recuperar la interlocución de la Generalitat con el jefe del Estado. El PSC, Salvador Illa, hombre moderado y de consenso, ya. Con esa colisión permanente entre las formas y el fondo. Son las 6:35, ahora sí. Voy a saludar a mi querido Maldonado, José Antonio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, no tan bien como tú, pero vamos tirando.
Bueno, ya has escuchado la última hora de ese incendio originado en Méntrida, en Toledo. No sé si te pillo en Madrid.
Estoy en Madrid, sí.
Bueno, pues si estás en la capital, sí, habrás podido percibir perfectamente el olor a quemado y también el humo.
Y el humo, desde la parte alta de mi casa se veía perfectamente el humo, sí, sí.
Ajá. Bueno, el tiempo es importante en la evolución de cualquier incendio. Y hay que decir que el calor nos da un pequeño respiro. Hoy viernes, sí, mañana sábado, bajan, sí, las temperaturas de forma general, ¿no?
Efectivamente. Ayer se alcanzaron nada más y nada menos que 43 grados en el interior de la provincia de Valencia y también se superaron los 40 en las de Ciudad Real, Albacete, Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Murcia. Pero hoy habrá un cierto alivio. Por supuesto, seguirá haciendo calor, estamos en pleno verano, pero no se alcanzarán cotas tan altas como las de ayer. Solo se llegará a 40 grados en Murcia, Albacete y Málaga, capital donde soplará el terral. Por el contrario, en La Coruña y Oviedo, que desde luego desde aquí miramos con envidia, pues en La Coruña y Oviedo, ahí solamente se alcanzarán algo más de 20 grados si acaso. Hay avisos amarillo o naranja por altas temperaturas en la mayor parte de las regiones mediterráneas. Habrá cielos muy nubosos en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en la comunidad gallega. Durante el día la inestabilidad se irá extendiendo al resto del litoral cantábrico y al norte de Navarra. No hay que descartar alguna tormenta en los sistemas montañosos de la mitad septentrional, mientras que en el sur predominará el ambiente soleado.
Maldo, vientos... este respiro va a ser casi fugaz. Hoy, mañana y ya. El domingo vuelve a repuntar.
Bueno, pero no tanto como lo que estabas diciendo del día de ayer. Hasta mitad de la semana que viene no volverán a alcanzarse 42, 43 grados. Yo creo que hará muchísimo calor, pero ya digo, esas cotas de la jornada de ayer, no, quizás hasta mediados de la semana que viene no vuelvan a alcanzarse. Por supuesto, los 40 sí que se pueden alcanzar en muchas comarcas de la península, sí.
43 grados sábado, en todos esos puntos que me has dicho que no está para zascandilear, ¿no? A las 3 o a las 4 de la tarde por esas zonas.
Hombre, no, está claro. Mañana sábado un frente se irá aproximando al noroeste peninsular y dará origen a precipitaciones en Galicia y también en las regiones cantábricas. Y por la tarde también se producirán quizás algunos chubascos en Cataluña. En la mitad sur predominarán los cielos despejados, al igual que en Baleares y el sur del archipiélago canario. Por la mañana también habrá bancos de niebla en el Cantábrico y en el Pirineo Oriental. Y las temperaturas máximas serán ligeramente más bajas todavía que las de hoy, pero vamos, sigue haciendo mucho calor. Y también seguirán predominando los vientos de poniente con tramontana en el Ampurdán y levante en la Comunidad Valenciana y alisios fuertes en Canarias. Y terminaremos la semana, el domingo, pues con una situación que continúan siendo los vientos de poniente los dominantes y un nuevo frente entrará por Galicia con precipitaciones en el cuadrante noroeste, donde pueden ser localmente fuertes y que se irán extendiendo, no tan intensas, al resto de la vertiente cantábrica y a los Pirineos. La nubosidad será abundante en el resto del tercio norte y estará parcialmente nuboso en el norte de Canarias, predominando los cielos despejados en el resto de España, aunque con nieblas matinales en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en la Cuenca del Ebro. No habrá grandes cambios todavía en las temperaturas, como te decía. A mediados de la semana que viene, sí, sí se alcanzarán valores termométricos muy altos en el sur, donde podrán superarse de nuevo y, digamos, con notable los 40 grados, vale. Pero todavía habrá que esperar unos días para ese latigazo.
A disfrutar de este fin de semana con este pequeño respiro, que siempre se agradece. Pero vamos, que en verano tiene que hacer calor, que no hay otra. Maldonado.
Esto es así, y al pampa y al vino.
Que tengas buen fin de semana, José Antonio. Un fuerte abrazo.
Lo mismo te deseo, amigo. Un fuerte abrazo.
Pues además del tiempo, además de la previsión, en este viernes, porque nos gustan los viernes, ¿verdad, querida Ángela?
Pues mucho, la verdad que sí.
Están pasando más noticias. Venga, vamos con ellas.
Herrera Incope.
Pues pendientes de ese incendio que se declaró ayer en la provincia de Toledo y que ha cruzado a la Comunidad de Madrid, pero también a uno que está activo en Huelva, en Gibraleón, en el paraje de La Mimbrera, que se declaró ayer por la tarde. Desde entonces han estado trabajando allí medios aéreos y terrestres, en una zona además complicada y difícil acceso, lo que hace especialmente relevante la intervención aérea. Por el momento no se han comunicado ni daños personales ni tampoco evacuaciones. En Torre Pacheco los vecinos amanecen algo más tranquilos. Por segunda noche consecutiva no se han producido altercados, después de que hoy se cumpla una semana desde que empezaron los disturbios a raíz de la paliza que recibió un vecino de 68 años a manos de un ciudadano de origen magrebí. El dispositivo de seguridad se mantiene ahí unos días más. Las investigaciones también continúan. En España, los delitos de odio vinculados al racismo son los más numerosos, lo confirma el informe que hoy va a presentar el Ministerio del Interior con datos del año pasado, con al menos algo positivo que avanzaba ayer el ministro Grande Marlaska.
Un descenso del 13,8% en los incidentes y delitos de odio. Es una buena noticia, aunque sabemos sin duda alguna la elevada infradenuncia existente en este ámbito.
Pasamos también por Mallorca porque un niño de 9 años ha muerto atropellado en Manacor. Otra niña de 3 está herida leve. Los pequeños cruzaban por un paso de peatones cuando un coche los arrolló. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar al pequeño. Se calienta el pleno para el próximo miércoles, celebra el Consejo General del Poder Judicial después de que las dos juezas del ala progresista hayan renunciado a presidir dos salas del Supremo, precisamente porque su nombramiento lleva meses bloqueado en el Consejo General del Poder Judicial. La retirada de las dos magistradas despeja el camino para que sean dos conservadores los que acaben presidiendo la sala de lo penal y también de lo contencioso. Hay novedades además en la investigación sobre la Dana. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha negado ante la jueza de Catarroja que hablara con el presidente valenciano sobre la alerta que se envió a los móviles antes de las 7 de la tarde de aquel 29 de octubre. Ha defendido también que nunca ha cambiado su versión. Sí habló antes con Mazón, pero no recuerda sobre qué.
Pues me imagino que ese día, con Mazón, no estaría hablando yo de nuestras mujeres, pues no, en la que estaba cayendo, pues supongo que hablaríamos de lo que estaba pasando, pero yo a la juez no le puedo decir lo que estábamos hablando porque no me acuerdo, o sea.
El gobierno, por cierto, estaría ultimando con Bruselas un acuerdo para destinar más fondos a las zonas afectadas por la Dana. No perdemos tampoco de vista Siria, donde sigue la tensión a pesar de la entrada en vigor de esa tregua entre Israel y las autoridades del país, lo que no ha impedido que se hayan escuchado algunos aviones de guerra israelíes sobrevolar esta noche el sur de Siria. Y esto mientras en el Reino Unido y Alemania se ha firmado el mayor tratado de defensa y cooperación desde la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, se comprometen a prestar asistencia mutua, incluso con medios militares, siempre en caso de ser atacados. Y en el partidazo de COPE hoy se juegan los cuartos de final de la Eurocopa femenina. Alex Nacher.
Así es, la selección española femenina de fútbol se mide hoy a partir de las 9 a la anfitriona Suiza por un puesto en las semifinales de la Eurocopa, una ronda eliminatoria a la que España ya llegó en 1997 cuando pasó directamente de la fase de grupos a las semifinales porque no había duelo de cuartos. En ciclismo sigue el Tour de Francia tras la exhibición del esloveno Tadej Pogačar en la subida al Autocam, en la que logró el liderato y asestó un duro golpe a todos sus rivales. Este viernes se disputa la 14ª etapa del Tour de Francia, una contrarreloj individual de 10,9 kilómetros entre Longueville y Peragudes.
Álvaro Coutelén, buenos días.
Antonio Raiz, buenos días.
Vamos con el repaso a los periódicos de este viernes que siguen apostando fuerte por toda la resaca de la imputación de Cristóbal Montoro.
Lleva El Mundo en su portada que ministros del PP ya alertaron a Rajoy contra el lobby que fundó, el que fuera ministro de Hacienda, de sus manejos con empresas en ese despacho de abogados. El País también en portada asegura que el equipo de Montoro benefició a múltiples sectores con artimañas. Se basan en un informe de los Mossos de Escuadra donde se revela que era habitual contratar con ese despacho para conseguir cambios legales a cambio de millones de euros. La Vanguardia afirma por su parte que Montoro usó la agencia tributaria para acceder a causas judiciales secretas. Leemos en El Debate que el exministro ha remitido un comunicado criticando esta imputación porque a su juicio no hay ninguna prueba y la vincula con los casos de corrupción que salpican al actual gobierno. Mientras todo se aclara, vemos en El Confidencial que Montoro se ha dado de baja del PP después de que Génova le haya abierto expediente por su imputación. Además, también vemos en ABC cómo el gobierno intenta sacar partido de esto de Montoro y pone en su punto de mira a Feijóo por echar, dicen, balones fuera sobre este asunto. Desde el PP, escribe también este diario, se trata de marcar distancias, de desvincularse de Montoro. Recuerdan que ellos no han tardado 16 meses en echarle del partido, como se hizo, dicen, el PSOE con Ábalos.
Otro asunto destacado, Álvaro, es la nueva petición de amparo de Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional, es decir, a Cándido Conde Pumpido.
Una solicitud de suspensión cautelarísima de su orden de detención dictada por el Supremo, que ha hecho llegar el expresidente catalán al Constitucional junto a su recurso de amparo contra la negativa del juez Llarena de aplicarle la amnistía por estar acusado de un delito de malversación. El Español detalla los motivos por los que Puigdemont pide que no se le detenga si regresa a España. Dice ser una figura emblemática de la negociación política y jurídica. Sobre este asunto escribe La Razón que Pumpido y compañía se enfrentan a otra decisión complicada, con indudables repercusiones políticas cuando aún no han cicatrizado las heridas del aval que dieron a la ley de amnistía. Y ya que estamos hablando del Supremo, Antonio, vemos también reflejado en varios periódicos que el sector conservador del Poder Judicial gana la batalla por las salas clave del alto tribunal. Lo acababa de comentar Ángela, las dos candidatas progresistas, Ana Ferrer y Pilar Tesso, han renunciado a ser presidentas de esas salas.
¿Y cómo refleja la prensa salmón, la prensa económica, el expediente sancionador de Bruselas al gobierno por la OPA al Banco Sabadell?
Pues lo llevan todas en su portada. Por ejemplo, Cinco Días explica que Europa da este paso porque considera que las nuevas condiciones impuestas por el gobierno no se ajustan a la legislación europea. Por su parte, Expansión asegura que con esta carta se inicia un largo proceso que podría acabar con una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y a este paso no va a dar abasto con todos los asuntos que le llegan de España. E importante, según este diario, el paso dado por Bruselas puede dar nuevos argumentos de peso al BBVA para dar su propia batalla legal en defensa de esta OPA.
Además, el gobierno acelera el reparto de 4.000 menas pese al plantón del Partido Popular.
Quiere hacerlo, Antonio, cuenta ABC, a finales de agosto, a pesar de ese plante que decías ayer de las comunidades del PP a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, un encuentro que tuvo que cancelarse por estar presentes consejeros de tan solo 6 regiones. Lo que no se pudo aprobar es el aval previo para que el Consejo de Ministros apruebe un crédito ordinario de 22 millones de euros a repartir entre las regiones que acojan a esos menores. El 26 de agosto, en el primer Consejo de Ministros después del verano, se va a aprobar la tabla con el número de menores por comunidad y el dinero que van a recibir. Y ese reparto va a comenzar 2 días después, el 28. Recordemos que quedan excluidas de recibir a estos menores no acompañados Cataluña y el País Vasco.
Y por último, tema recurrente en los periódicos de este viernes, la elección de la infanta Sofía.
Ha decidido estudiar, a ver qué te parece, Antonio, y lo leemos en El Mundo, el doble grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Bien, potente, ¿no?
Sí. Parece. Y lo va a hacer en el Forward College, que está sentado en Londres, pero que ofrece una formación novedosa. Esto yo no lo había visto ni oído. En 3 años y en 3 países diferentes. El primer año la infanta va a estudiar en Lisboa, el segundo en París y se va a graduar en Berlín. El coste:
aprender portugués, aprender francés y aprender alemán.
En relaciones internacionales es lo que tiene, toca aprender muchos idiomas. El coste, te decía, un mínimo de 18.500 euros cada año, más el alojamiento en cada uno de esos 3 países. Gastos, y aseguran desde la Zarzuela, van a asumir íntegramente sus padres, los reyes Felipe y Leticia.
Álvaro Coutelén, gracias.
A ti, Antonio.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Mañana, sábado 19 de julio, arrancan las obras de mejora en el túnel de Sol de Cercanías Madrid. Se realizan para ofrecer un servicio con más capacidad y trayectos más rápidos. Durante estas semanas, las líneas C3 y C4 no conectarán Chamartín y Atocha hasta el 30 de agosto. Mientras tanto, puedes hacer ese trayecto con las líneas C2, C7, C8 y C10. En el caso de la línea C5, volverá a circular entre Embajadores y Villaverde Alto a partir del 30 de julio. Toda la información está disponible en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Miramos el calendario 18 de julio, que viene con ruido, con mucho ruido. María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Antonio. Vamos con el ruido de este viernes, que empieza con una foto en la escalinata de Moncloa.
La realidad es que casi todo el gabinete del expresidente, el 75%, han sido imputados, condenados o llamados a declarar en relación con alguna trama corrupta. Esta es la foto de familia, la foto del gobierno de Aznar, el último, hemos hablado de él, Cristóbal Montoro, presuntamente imputado por beneficiar ilegalmente a empresas gasísticas cuando era ministro de Hacienda, pero también tenemos que hablar de Rodrigo Rato, condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por las tarjetas Black. También el ministro Jaume Matas, que aparecía en los papeles de Bárcenas y fue condenado por el caso NOS. Eduardo Zaplana, vinculado a la operación Lezo. Javier Arenas, ministro y vicepresidente durante los gobiernos de Aznar, considerado el número 2 de la trama Gürtel.
Las redes se llenaban ya ayer de fotos de la boda de la hija de José María Aznar y se hacía recuento de imputados entre los invitados, todo a cuenta de la imputación de Cristóbal Montoro, que por cierto se ha dado de baja en el Partido Popular. Está el PSOE encontrando oxígeno sin disimulo.
Da verdaderamente vergüenza, ponen los pelos de punta. Es decir, hoy hemos conocido un caso que se lleva años investigando, años. ¿Dónde están las filtraciones? ¿Qué ha pasado? Solo se filtran cuando son de un lado, nadie sabía nada. Años investigando las prácticas verdaderamente mafiosas, sí, del señor Montoro, para conseguir beneficios fiscales para unos o para otros, tejemanejes intolerables. O sea, un gobierno que tuvo la Kitchen, que tuvo la Gürtel y que tiene también otra Kitchen fiscal.
Óscar López, siempre de guardia, ¿eh?, con lo que tienen encima. Bueno, por lo demás, calma en Torre Pacheco. El operativo de la Guardia Civil se ha reducido y algunas calles ya no están cortadas. Marlaska saca pecho del trabajo de los agentes.
El extraordinario trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad. España no necesita, por lo tanto, falsos salvapatrias, sino el trabajo callado, responsable y eficaz de profesionales como son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Uno de los salvapatrias se llama Cristian y ha sido detenido en Mataró. Es escolta privado e hizo un llamamiento para ir a cazar moros a Torre Pacheco. Este es su abogado.
Un arrebato porque había escuchado la noticia de que habían agredido a un pensionista, que le habían hecho daño de manera injustificada. Entonces, un poco pues, de intentar tomarse la justicia por su mano. Pero él reconoce que no cribó o no distinguió entre unos magrebíes y otros, que él trabaja con magrebíes, que no tiene ningún problema con ellos, que no es xenófobo, que no es racista, que es una persona pues, que le gusta la convivencia, pero que se deja llevar por impulsos a veces primarios.
El arrebato, en fin.
De los, de los creadores de yo no soy machista porque tengo hermanas y está mi madre también.
Exactamente.
Yo no soy racista porque trabajo con inmigrantes.
Exactamente. Por lo demás, Antonio, la tarde de ayer en Méntrida, en Toledo, fue muy difícil.
¿Alguien por aquí? ¿Vale?
Un incendio muy fuerte que afectó y afecta sobre todo a una urbanización de la que hubo que desalojar a medio centenar de vecinos.
Veo que la urbanización está ardiendo, hay casas de la urbanización que están ardiendo, porque me han llamado compañeros que han tenido que desalojarles. Mis padres tienen un supermercado aquí y hay muchísima gente ahí refugiada en la tienda, porque han tenido que abandonar sus casas.
La UME se ha sumado a las labores de extinción, lo contabas tú. El calor y el viento no van a ayudar precisamente, pero en fin, son grandísimos profesionales. El humo se pudo notar en Madrid capital perfectísimamente, y todavía permanece. Y mucho ruido en Gaza. Bombardeo contra una parroquia, la única católica que hay en la franja y a la que el Papa Francisco llamaba diariamente para hablar con el padre Romanelli. Está herido, pero está vivo.
Es herido leve y, de hecho, algunas televisiones árabes han transmitido imágenes suyas en las que aparece andando por su propio pie y visitando un poco las camillas de los que han sido heridos y recibiendo atención también él mismo, pero se le veía a él bien consciente y eso, por su propio pie caminando.
Hay 4 muertos por ese bombardeo israelí. Netanyahu ha llamado a la Casa Blanca.
El primer ministro israelí ha estado de acuerdo en que ha sido un fallo de cálculo. Han dicho que el ataque a esa iglesia ha sido un error. Eso es lo que ha dicho el primer ministro al presidente.
Pues ya está. Ha sido un error. Pues ya está. Esta señora es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que ha explicado también a qué se deben los moretones que luce Trump en la mano derecha.
Se le han realizado ecografías venosas bilaterales de las extremidades inferiores que revelaron insuficiencia venosa crónica. Es una afección común, especialmente en personas mayores de 70 años. Es importante destacar que no hay evidencia de trombosis venosa profunda o enfermedad arterial. El presidente tiene una salud excelente. And the president remains in
excellent health. Dice que es de dar tanto la mano. Son explicaciones, ya digo, de la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Esto es cierto. Y se han hecho mundialmente famosos, muy a su pesar, concierto de Coldplay en Boston.
Momentazo.
Con esa cosa que le gusta tanto a los estadounidenses, una kiss cam.
Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? What?
Les cuento, Andy Byron, que es CEO de Astronomer, una empresa de Silicon Valley, y Christine Cabot, la directora de recursos humanos de la misma, fueron pillados por esa kiss cam en el concierto de Coldplay, la abrazados.
Que es esa cámara que recorre todo el público y lo va proyectando en una gran pantalla que ve todo el público y los que están viendo el concierto en directo también.
Bueno, pues fueron pillados abrazados, están casados con otras personas, es un pequeño detalle a tener en cuenta.
Pequeñísimo.
Él se agachó y ella se dio la vuelta, pero me parece a mí, Antonio, que llevan 48 horas muy difíciles en sus casas.
Ay, igual alguno tiene las maletas ya en la puerta. Ponemos rumbo a las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado y ha de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el solomillo de cerdo a 7,95 € el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia...
Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.